sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel. En los postes de luz de la cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdieron contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota y el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda y el juez de turno se fue a una boda y la policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco! ¡Paren de matar! Y dicen que desaparecí porque estaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí. Me mataron desde que nací, me enseñaron a ser una esclava, lava y lava y a parir. De sol a sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas. Nos duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de nuestros ovarios emanan. Soy esta herida que se pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay, carajo, qué mal que estamos, los humanos, loco! Paren de matar. Ni una menos. Vivas nos queremos.
El día que te vayan a violar, no te pongas minifalda y cuídate bien de llevar tapadita la espalda. No camines por calles vacías, no pidas fuego en ninguna esquina, no hables con nadie, no mires a nadie el día que te vayan a violar. Tu novio, tu exnovio, tu marido o el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia.
¿Esto qué ha hecho de meterme el boli en el escote? Y yo no sé cómo.
Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad. Ni una menos, ni una más. La noche que te vayan a matar, no digas soy feminista, porque te va a acusar toda la prensa sexista. El patriarcado asesino fabrica machismo y malas maneras, una violencia invisible.
Un ángel es una mujer y todas son como el veneno.
Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga, tu compañero de trabajo, tu jefe o alguien de tu propia familia.
¿Dónde tengo cuchillo?
Ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. El silencio, el miedo y la complicidad. Ni una menos, ni una más.
Mi Bolivia.
Hoy salió
historia de ayer. Son la mierda y la enfermedad que se repiten y no paran. Y me matan todo el tiempo y me matan en todo lugar. Ayer me mataron en la esquina de casa y mañana en el baño de un bar. Me matan el cuerpo, me patean, me desaparecen, me golpean, me discriminan, me apalean. Y como duele, no te das ni puta idea. Estoy en pie de guerra pa' que vean, mujer organizada a dar pelea. Porque vivas nos queremos, todas juntas, ni una menos.
Tu novio, tu exnovio, tu marido, el amigo de tu amiga.
Sí, bienvenidos a este multiverso en este sábado 16 de septiembre, en el que no podemos dar más que gritos de rabia, dolor e indignación por muchas, muchísimas cosas, pero en este día en especial por esta noticia que llega el mero 15 de septiembre del asesinato de Mara, una estudiante de ciencias políticas que se divertía como cualquier mujer de 19 años, que ha desatado la indignación tanto en las redes sociales como en la sociedad, os digo, en por todos lados. Hay una, ya nos enlazaremos con las chicas que están organizando para mañana aquí en Guadalajara a las 12 en el Andador Escorza una manifestación en contra de esto. Nacho, ¿qué podemos decir? ¿Qué grito podemos dar?
Bueno, se está agregando junto con el reportaje este que sacó Aristegui de Viva México entre signos de interrogación de tres niños asesinados aparentemente por un ajuste de cuentas, uno de ellos con la playera de la Selección Nacional, y después de esto otra foto con tres cadáveres decapitados, embolsados, con las cabezas encima del cuerpo y un sombrero de estos de festejo de palma con los tres colores diciendo Viva México.
Oye, no, bueno, y para seguirle, también yo me encontré hoy con esta noticia tremenda. El cineasta Carlos Muñoz Portal, quien participó durante una década en grandes producciones norteamericanas, el lunes se adentró al Estado de México para buscar locaciones para la cuarta temporada de la serie Narcos, una serie, y lo asesinaron.
Ya Netflix.
Entonces, bueno, ¿qué grito podemos dar, Carlos?
El de los muertos. Me acuerdo también de esta semana la nota en donde las madres que buscan a sus desaparecidos hablaban de la indolencia, de la total indiferencia de las autoridades en Nuevo León, que les dijeron, pues sí, aquí se encontraron 149.720 fragmentos de restos humanos en este predio de García, del municipio de García, Nuevo León, pero no tenemos recursos técnicos ni tiempo para identificarlos, ni para procesarlos, ni para darles ninguna respuesta. Y sí, efectivamente, 149.720 restos, o sea, requerirían ¿cuántos capítulos de Crime Scene Investigation? Aproximadamente serían unas 100 temporadas en donde se estaría haciendo la investigación de identificación por DNA de quién sabe cuántos, cuántas personas cortadas en qué cantidad de cachitos pequeños. Mira, yo siento que todo esto es vamos a llamarle el mínimo común denominador del grito de este 16 de septiembre del 2017, que avanzamos a lo largo de 5 años de fallidas intentonas de Enrique Peña Nieto por presentar una cara amable, en la cual siempre dejó en último lugar el atender el tema de la seguridad de la población, enfrascado en batallas personales muy extrañas en cuanto a su honestidad. De repente, simple y sencillamente, se niega a atacar el tema, ya sea declarativamente o en los hechos. Tenemos un país a la deriva en seguridad, y eso es un tema para gritar el 15 de septiembre, pero también para escuchar a los muertos.
Y en la misma lógica, Kelly diciendo en Estados Unidos que el caso de México es de un narcoestado fallido.
Y a punto de colapso.
A punto de colapso. Y simultáneamente, la noticia de algunos periódicos hoy en la mañana, señalando que agosto pasado ha sido el récord histórico de homicidios en Jalisco.
Pues con estas noticias damos el grito. De acarreados, además, ¿no? ¿Qué tal estuvo el Zócalo, Carlos?
Se llenó de hidalguenses, de gente del Estado, de México.
¿No? ¿Y por qué no se hizo en Toluca mejor ya?
Debería de haberse hecho en Toluca. Dios, o en Ixtapa de la Sal, que está bonito. Sí, a final de cuentas, Peña Nieto sabe que la Ciudad de México no es suya, que ahí hay una repulsa. Entonces, para entrar al Zócalo hay que entrar con pulsera de identificación. Y claro, previa báscula cuidadosísima.
Arcos detectores de metal.
Todo.
Bueno, pues nos vamos a un primer corte y vamos de regreso a escuchar un video. Sí, es video, lo tenemos en la página de Multiverso, pero podemos escuchar el audio de lo que se tiene que hacer en este país para cuidarnos las mujeres y los hombres también, ¿no?
Niños y ancianos.
Niños, sí. Ancianos, mexicanos, mexicanas.
¡Ay!
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso.
Genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Ningún sitio es suficientemente seguro si eres mujer.
A cualquier hora y en cualquier lugar nos puede pasar algo.
En mi casa no me siento segura.
Caminar en la calle me da miedo.
En el trabajo tengo miedo.
Ir a la escuela me da miedo.
De noche y de día.
Cuando mi hija sale de la casa, temo que le pase algo.
Cuando mi mamá sale de la casa, no nos sentimos seguras.
No, no estamos seguras.
En México hay cientos de cámaras y 100,000 policías y
cada vez son más las mujeres levantadas, acosadas,
insultadas, ultrajadas,
violadas, desaparecidas,
asesinadas,
de todas las edades y de todas las condiciones.
¿Y las autoridades qué hacen? Yo no he visto nada.
Nada. No están haciendo nada.
O nos dan el avión y nos dicen, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esa, la de las últimas consecuencias, es su frase favorita.
Y si nos quejamos, denunciamos o exigimos, nos dicen locas, paranoicas, feminazis.
No, y si nos pasa algo, es porque tenemos la culpa. Es porque traías minifalda. Es porque bebiste.
Es que andabas sola muy tarde en la calle. Es que tú no te diste a respetar. Es que te metes con muchos hombres.
Y esto no solo pasa en la Ciudad de México, no. Pasa en todo el país.
Por eso, hacemos un llamado a toda la sociedad.
Pero sobre todo a ti. A ti a estar alerta.
Por eso vamos a cuidarnos lo más que podamos.
Porque las autoridades no nos cuidan.
Queremos compartir algunos consejos básicos que podrían salvarnos la vida.
Algunas medidas básicas de seguridad y supervivencia.
Recuerda, a cualquiera de nosotras nos puede pasar.
Procura estar alerta y consciente de tus alrededores, aunque vayas leyendo o escuchando música.
Avisa a una persona cercana sobre tus traslados, a dónde te diriges, tu tiempo estimado de viaje y dónde estarás.
Mantén tu celular cargado y con crédito para ser usado en caso de emergencia.
En espacios públicos, camina por calles y espacios iluminados.
Procura caminar con acompañantes, especialmente de noche.
Cuando camines por la calle, trata de caminar en el sentido opuesto a los coches.
Evita utilizar atajos por áreas desconocidas o despobladas. La ruta más corta no es necesariamente la mejor.
Ten las llaves a la mano para entrar a tu casa o auto. Antes de entrar o salir, verifica bien los alrededores.
Si vas en coche, estaciona tu auto en zonas iluminadas y transitadas.
Pon los seguros inmediatamente después de que te subiste al coche. Y nunca bajes por completo los vidrios de las ventanas.
Si vas en transporte público, evita abordar camiones o vagones con poca gente o vacíos. Y no dejes de mirar a tu alrededor.
Si una persona te acosa, amenaza o abusa, jala la palanca de emergencia y grita fuerte.
En bares, discotecas o fiestas,
procura asistir con acompañantes y no pierdas de vista tu bebida.
Asegúrate de que una persona cercana sepa dónde estás, con quién y a qué hora planeas regresar a tu casa.
Si se trata de una fiesta en una casa privada, considera pasar la noche ahí para no trasladarte tarde.
Si la fiesta es en tu casa, ofrece esta misma alternativa a los que visiten tu hogar.
Si eres testigo de que alguna mujer está en una situación de acoso, abuso o violencia,
evita entrar en contacto con la persona agresora.
Si debes dirigirte a ella, hazlo serenamente, indagando cuál es el problema o conflicto.
Si el incidente ocurrido sucede en un medio de transporte, invita a la persona agredida a que tome tu lugar o que se acerque a ti. Ofrécele un espacio seguro.
Si sucede en un espacio público, invítala a retirarse contigo del lugar y acompáñala a pedir ayuda.
Pide ayuda a las personas que están cerca de ti.
Cuidémonos de ciudadana a ciudadana.
Mañana podría pasarme a mí.
O a mí.
O a tu hija, o a tu hermana, o a mi mejor amiga, o a mí. Y voy a necesitar de tu ayuda para evitarlo. Yo haré lo mismo por ti.
A falta de autoridades que hagan su trabajo, vamos a organizarnos y a cuidarnos entre nosotros y nosotras lo más que podamos.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y este es un video, lo tenemos en la página, que colectivo que varias artistas, escritoras y hicieron, y la verdad es que es muy doloroso pensar que tenemos que estar pensando, haciendo todo el tiempo ese tipo de cosas para cuidarnos, no nada más.
Es un estado de sitio.
Es un estado de sitio. Y bueno, antes de pasar al enlace, tengo varios recaditos aquí de este festival que están ustedes escuchando, el promo de Raíz Festival. Tenemos dos pases dobles. Para quien nos llame, tengan paciencia. Tenemos que correr al teléfono a 31-34-22-22, extensiones 12-801-12-803, o a través de la página Multiverso 360 Comentarios. Y un recado antes, hay una persona que llamó al programa de La Dimensión Colorida diciendo que este tema de los peces transgénicos es un tema de bioética que tiene repercusiones al medio ambiente, que se trata de manipulación biogenética, que rompe la cadena alimenticia y que habría que tener una contraparte. No alcanzaron ya los chamacos a sacar el comentario, nosotros lo hacemos y ellos creemos que sí es necesario tomar el tema más profundamente. La persona no quiso dejar su nombre, pero bueno. Y bueno, ya lo comentaremos aquí con María. Está con nosotros al teléfono María Sáenz. María, ¿estás ahí?
Sí, así es.
María es una de las organizadoras de la marcha o la manifestación que se llevará a cabo mañana a las 12 en Andador Escorza, ¿verdad, María?
Sí, correcto. Nos vamos a concentrar en el Andador Escorza para luego caminar hacia la Plaza Liberación.
Bueno, no te voy a preguntar de por qué se hace la marcha, ¿no? Pero quiénes la organizan y pues dinos qué tienes que decir ante este hecho tan indignante, ¿no?
Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente fue una acción que se organizó muy rápido, de manera muy rápida, y con la ventaja de que ahora tenemos estos medios digitales de redes sociales para organizarnos, y fue como respuesta a que se encontró el cuerpo de Mara. Claro que desde el principio era un tema que nos dolía a todas, nos dolía muchísimo saber que estaba desaparecida, que la tenían secuestrada, y pues ahora que su cuerpo fue encontrado, que fue asesinada, pues queremos exigir justicia, ¿no? Es una cosa que nosotros vivimos día a día, estamos muy cansadas, estamos hartas, pero vamos a organizar nuestra rabia pues para exigir justicia por Mara y por todas las mujeres que han sido asesinadas, y porque realmente estamos cansadas de encontrarnos en esta situación tan vulnerable y de sentirnos inseguras, y pues queremos saber, que sepan que sí estamos juntas y que sí vamos a hacer algo respecto a lo que está pasando, porque es Mara, pero han sido muchas mujeres cada año, y parece que la cifra va aumentando y parece que el nivel de violencia también va aumentando.
María, y además con este tipo de declaraciones como la de el rector de la Universidad Madero de Puebla, Job Romero Reyes, ¿no? Quien dijo que tal cual, así se los voy a leer para que sepan quienes no la han leído, él dice que él dijo cuando estaba todavía desaparecida Mara, para mí se debe a la descomposición de la sociedad y a las libertades que las chicas tienen. Ahora cualquiera de ellas puede salir a muy altas horas de la noche, puede regresar. Ellas han ido ganando espacios en las familias para tener esa libertad, esa autonomía para viajar en su carro o en otros medios. Yo creo que esa libertad y esa descomposición de la sociedad, con esa libertad y esa descomposición de la sociedad, se vuelven presas. ¿Qué opinas, María, de esta declaración?
Es que es demasiado triste que se nos siga culpando a nosotras de la violencia que recibimos. Algo muy triste e indignante que pasó fue que encontramos el tweet que puso Mara cuando se hizo el ejercicio de si me matan, en el que tú ponías el hashtag si me matan y las razones por las cuales, o cómo aparecería en los medios si tú fueras asesinada, ¿no? Porque salgo de noche, porque me gusta estar en la fiesta, porque me gusta estar con mis amigos y amigas. Y Mara puso, porque me gusta tomar cerveza y salir con mis amigos. Si me matan, van a decir que fue por eso. Y vaya, qué frío, ¿no? Saber que sí se dijo eso. Qué indignante saber que sí se le sigue culpando, cuando realmente nosotras deberíamos tener la libertad de ejercer nuestros derechos como sea que queramos. Si queremos salir, vamos a salir. Si queremos vestir como queramos vestirlo, vamos a hacer. Pues porque por eso hemos luchado tanto tiempo y lo seguimos haciendo ahorita. Realmente la culpa aquí, ¿quién la tiene? Son los feminicidas, son los agresores. Nosotras no tenemos la culpa en ningún momento. No se puede seguir culpando a las víctimas, revictimizándolas. ¿Y cómo es posible que aún después de que se dan las pruebas, de que ella pidió un auto para poder llegar segura a su casa, se le retuvo en el auto, aún así tienen como las ganas de salir y decir este tipo de cosas? Es bárbaro, realmente es bárbaro. Y no solo es el rector, es en general que está dando un escarmiento tremendo, tanto a los papás de Mara también. O sea, ¿por qué? ¿Por qué estar intentando dar culpas a quienes no la tienen aquí? ¿Quiénes son los culpables? Los agresores.
Y María,
no nosotras.
Me parece que un elemento aquí también especialmente importante es, no es solamente a las mujeres, o sea, también es a los niños, también puede ser ancianos, lo hemos estado viendo en estos días, y también es a hombres, finalmente, cuando estamos asociando descomposición social con libertad. Es verdaderamente terrible, es decir, estamos diciendo, para que no haya una descomposición social, entonces tenemos que limitar o cercenar las libertades. En otras palabras, es un discurso fascista. Y es un discurso que no es solamente de un rector de una universidad privada en Puebla, es un discurso que permea buena parte de los medios más conservadores que podemos tener en todo el país y que justifican precisamente este tipo de violación esencial de los derechos humanos.
Si no se ha unido al Opus Dei, debería de hacerlo, porque es más o menos la línea que manejan, ¿no?
Y es definitivamente una atmósfera de violencia tremenda la que vivimos. Y pues el hecho de nosotras querer organizarnos es por eso mismo, porque este sentimiento de tristeza, de rabia, de enojo que tenemos, no queremos que sea en vano, queremos que se escuche, ¿no? Entendemos que México está pasando por una situación terrible, que hay violación a los derechos humanos en cada momento, en dentro de las instituciones, en las calles, en todas partes. Y bueno, resulta ser que las mujeres salimos gravemente afectadas por esto. Y es por eso que salimos a exigir.
María,
queremos hacer un llamado a que todas se unan, a que realmente seamos empáticas y empáticos con lo que está pasando. No tiene que tocarnos la violencia feminicida para saber qué está pasando. Son nuestras hermanas, son nuestros hermanos y debemos exigir justicia.
Repítenos, por favor, ya tenemos que irnos, y repítenos, por favor, el lugar, la hora de la marcha, de la manifestación.
En el Andador Escorza a las 12 de la tarde, y de ahí vamos a partir.
Mañana domingo, ¿verdad?
Mañana domingo 16.
Entonces, mañana domingo en
17,
el...
17, perdón.
Mañana domingo 17 en el Andador Escorza a las 12 de la tarde.
Mediodía.
A mediodía, exactamente. Pues muchísimas gracias, María, y aquí desde Multiverso compartimos esta indignación de esto que pasó y de todo lo que... lo que está pasando.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Pues nos vamos nosotros a otro corte. Recuerden que tenemos estos boletos, dos pases dobles de este Festival de Raíz, que será el viernes 29 de septiembre en el Teatro Diana. Aquí se pueden apuntar a través de la página Multiverso 360 Comentarios.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Bueno, pues esa es la situación que se vive en Oaxaca, en voz de la secretaria Rosario Robles. Y no puedo dejar de aprovechar que la tenemos en la línea, secretaria, para preguntarle algún comentario justamente sobre lo publicado hace algunos días por el portal Animal Político sobre esta estafa maestra. Específicamente el título de este reportaje era "Se desol, ¿dónde quedó el dinero para los más pobres?". ¿Qué nos podría decir, secretaria,
Javier,
de esta acusación?
Estamos, en primer lugar, respondió la Secretaría de la Función Pública con mucha claridad. Nosotros no contratamos ninguna de las instituciones del gobierno a empresas en estos casos, sino a las universidades. Punto. Estamos en medio de una tragedia. Estoy recorriendo casa por casa. Estamos visitando municipios, horas todos los días caminando. Yo creo que habrá otro momento para que yo le pueda a usted aclarar todo lo que sea necesario.
Bueno, pues esperemos que exista este momento.
No tengo nada que aclarar, no tengo nada que aclarar por la sencilla razón de que yo no firmé ninguno de esos contratos, que están, fueron auditados por la Función Pública, que están siendo procesadas denuncias penales en la PGR, en la que ninguna estoy mencionada. Entonces, yo le suplico que entendamos que estamos en un momento de emergencia, de dolor, de desesperación de miles, de cientos de miles de personas, y que esa es hoy mi tarea fundamental.
Lo entendemos y gracias. Gracias, secretaria,
por
estar esta mañana con nosotros aquí en Así las Cosas, 8 de la mañana, con 58 minutos, la voz de la secretaria Rosario Robles desde Ixtepec, en Oaxaca.
Y bueno, esta es Rosario Robles entrevistada por Javier Risco en la W Radio. Es una joyita imperdible. Yo, como la semana pasada, escuché sus audios de les traigo este, a ver.
Mira, primer dato, ella debería de ser la primera indignada, si fuera sorprendida por esta estafa maestra, de que se le perdieron 7,000 millones de pesos mal ejercidos a través de las universidades. Ella tendría que estar respondiéndole al reportero: efectivamente, estamos indignados, vamos a llegar al fondo y vamos a recuperar ese dinero para lo que fue destinado originalmente. Responde culposamente. Ese es el primer dato fundamental. Dice: nosotros contratamos a través de las universidades. Entonces, ahí que se
no va. Es mi bronca.
No es mi bronca. Claro que es su bronca, es dinero de la CEDESOL. Es dinero que ella tiene que responder, por el que ella tiene que responder, haya o no haya firmado. Es una respuesta visceral de una mujer que básicamente se comporta frente al público ya como si estuviera en un juicio en donde tiene que estar escabullendo la autoría. Ya no digamos el destino, la autoría de un hecho.
Resulta muy interesante, a mi parecer, también la importancia del dinero en estas situaciones. Ella dice: he estado caminando durante horas todos los días porque hay cientos de miles de personas que, bueno, se han visto afectadas en términos de sus hogares y su patrimonio. Bueno, esos 7,000 millones no servirían como para corregir precisamente esa situación, es decir, simplemente como comparación de ver a dónde fue a parar ese dinero. ¿Cómo se dice? A ver, después habrá otro momento para aclararlo y después se dice: no tengo nada que aclarar. Es decir, cuando estamos jugando en una permanente contradicción y evasión finalmente de los hechos, me parece muy grave. Y esto finalmente se junta, este tipo de declaración, con las de la enorme calidad educativa que promueve el secretario de Educación, con sus astrólogas y con su no saber leer, sino nada más leer, con la del mismo presidente, con la del secretario Miranda diciendo que no puede ubicar los números de 7.7 a 6.6 de esperanza de vida porque Chiapas menos que México, donde no tiene la menor idea de lo que está hablando como datos estadísticos, con el secretario de Comunicaciones en el caso de los del socavón y del fraudes por más de 1,000 millones relativos a ello. Y de todo esto, los secretarios dicen, no adelantemos conclusiones, yo no soy responsable, yo no firmé nada. No, pues si no se les acusa de tontos, pues evidentemente que no han firmado nada. Se les acusa del cumplimiento de la responsabilidad que tienen como secretarios.
Claro, porque tienen que avisar una vez que entregan recursos a una universidad. Por supuesto que tienen que vigilar que los contratos se hayan cumplido. La CEDESOL no dio absolutamente ningún aviso de esto. Tuvo que ser una investigación a fondo con base a datos de la misma Auditoría Superior de la Federación, de la cual la Secretaría de la Función Pública creo que no tiene conocimiento. O sea, no, la Secretaría de la Función Pública no habla con la Auditoría Superior de la Federación, porque ahí habría un largo y muy productivo diálogo.
Son poderes autónomos, uno es el legislativo, otro es el ejecutivo.
Exacto.
Oye, Nacho, oye, hablando de la CEDESOL y de los dineros, yo me encuentro también con esta nota, que no sé qué, que quiero que me expliques, de que la OCDE coloca a México como el país más desigual y alerta sobre la losa pesada de los impuestos. Es, de acuerdo con el informe sobre reformas fiscales de la OCDE, México se ubicó en el último lugar de las naciones en donde los impuestos no ayudaron a reducir la desigualdad. Dice el informe, existen diferencias considerables entre los países y la redistribución más exitosa se realiza en Irlanda con 41% y la más débil en México 0.3%.
A ver, hay dos niveles, digamos, a los cuales se obtiene la desigualdad de los ingresos a partir de las encuestas de hogares. Lo que habíamos platicado sobre la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Uno es antes de impuestos y otro es después de impuestos. Entonces uno ubica cuál es el nivel de desigualdad a partir de los ingresos iniciales de los hogares y después cuánto es el nivel de desigualdad después de transferencias, ubicando como transferencias efectivamente la parte que del Estado y por lo tanto lo que se recupera de impuestos para pagar a la sociedad. Generalmente debe de ser menor el nivel de desigualdad, y así lo es en todo el mundo, después de impuestos que antes de impuestos. El gran problema es que lo que está señalando la OCDE es que en el caso de México es donde la diferencia es menos fuerte. Es decir, que en realidad no ayuda a gran cosa, y en realidad es pobre lo que dice la OCDE. Acordémonos siempre que cuando decimos OCDE estamos diciendo Gurría. Es decir, estamos diciendo en buena parte Salinas, estamos diciendo en buena parte lo que ha sido el poder económico de México también en las últimas décadas. Y en este caso, yo creo que es muy importante señalar lo que hacía Piketty con El Capital en el siglo XXI, el principal libro de economía publicado en este siglo, donde dice, el gran problema que tenemos de desigualdad no es de ingresos, es de riqueza, es de patrimonio. Yo puedo dejar de tener ingresos 3 meses, pero no por eso necesariamente perderé mi casa. Entonces, el gran problema es que justamente en los impuestos sobre el patrimonio, en México es prácticamente cero. ¿Cuánto en realidad se está pagando de impuestos sobre herencias? ¿Cuánto en México en realidad se está teniendo como transparencia de elementos básicos de exoneraciones fiscales hacia las grandes empresas? ¿Cuánto en México se tiene de transparencia sobre concentración de propiedades a partir de, por ejemplo, el registro público de la propiedad? No tenemos nada. Es decir, el problema es todavía muchísimo peor de lo que dice la OCDE.
O sea que... Pero ¿eso qué significa en lo cotidiano? O sea, ¿qué significa en la sociedad exactamente?
Pues doy un ejemplo. Ajá. En el caso de países como Suecia y Dinamarca, el nivel que tienen de concentración del ingreso antes de impuestos, Alemania misma, es muy alto. Es similar al de México. En Alemania se juega, por ejemplo, mucho al completo libre mercado, en la fijación de precios, contratos, etcétera. Nada más que el Estado dice una cosa, que juegue libre mercado, que cada quien gane, los otros pierdan, etcétera. Está bien. Nada más que para mí va 60% de tus ganancias. Entonces el Estado es el que asume la mayor parte del Producto Interno Bruto. Y entonces el Estado, ¿qué es lo que dice? Con esos impuestos, con esas ganancias, garantizo una excelente calidad para toda la población. Garantizo la protección del medio ambiente. Garantizo un adecuado servicio de salud para todos. Garantizo una infraestructura adecuada. Garantizo atender a los más pobres. Garantizo el seguro de desempleo. Garantizo... Eso es lo fundamental.
Oye, pero eso está todo mal, porque con esa fórmula lo que haces es retrasar el desarrollo industrial. Alemania es uno de los países que...
Más pobres del mundo, ¿sí?
Sí.
No se diga, los escandinavos son populistas.
Sí, o sea, con esas medidas yo creo que Alemania ha de ser un país con un nivel de desarrollo similar al de Haití, por ejemplo, o al de Puerto Rico, ¿no? Porque con una política fiscal así de retardataria, pues obviamente que Alemania no tiene ninguna posibilidad de salir de la miseria.
Y más aún, los escandinavos. Noruega debe de andar como al nivel de Etiopía. Entonces, es decir, esa es la crítica al populismo, vaya.
Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro último corte para regresar irnos hasta lo internacional, ¿verdad, Ramírez? ¿Estás listo?
No, nunca se está listo para hablar de Donald Trump, porque hay que atacarlo y defenderlo al mismo tiempo en un movimiento doble que refleja muy bien la esquizofrenia norteamericana. Pero ya regresamos e intentamos.
Muy bien, pues nos vamos a este corte. Recuerden que tenemos un pase doble. Están muy, muy, digamos, ¿qué será? Yo creo que pasmados con todas las noticias y con todo, de que nadie está pensando o se ha interesado en ir. Pero suena bien, escuchen los spots, es un festival de música mexicana contemporánea, que se llama De Raíz Festival, que va a ser el viernes 29 de septiembre, dentro de 2 semanas, así es que pues llámenos o apúntense aquí en la página Multiverso 360, comentarios. Ya se fue el Joe, muchísimas gracias que estuvo aquí con nosotros, y ya llegó Alejandro Coronado, muchas gracias. Nos vamos al corte y volvemos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Let's say China. China, 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 China. I have to have my China. China, 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 China. I know China very well. China, 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 China. I'm from China. China, 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 China. I have people that I know.
Sí, seguimos aquí. Estamos en el último bloque de Multiverso 360. ¿Y qué onda con esta rola?
Es una de tantas obsesiones del Estado moderno norteamericano, que tiene un presidente que no le funciona del todo dócil a los deseos de ese aparato político omnímodo que se llama Washington DC, que es un aparato político al cual Donald Trump no pertenece. Sin embargo, mira, con el tema de la famosa, ahora sí, expulsión del embajador de, y hay que deletrearlo bien, Narcorea. con la expulsión del embajador de Corea del Norte por parte de México, tenemos a México totalmente asumido como apéndice del Departamento de Estado. O sea, Luis Videgaray yo creo que ya ni siquiera necesita que le llame Rex Tillerson para darle instrucciones, porque esto evidentemente salió de la nada. No había ningún conflicto entre México, no hubo aviso previo de la Cancillería a Corea del Norte de que se estaban enfriando las relaciones. Simplemente se recibió una instrucción del Departamento de Estado a Tlatelolco y le dijeron, oye, expúlsame al embajador de Corea del Norte.
Y eso no tiene nada que ver con el narcoestado fallido de México, el actuar de esa manera.
No tiene absolutamente nada que ver, más que el hecho de que Luis Videgaray está haciendo la tarea. indispensable para que México siga gozando del blindaje mediático a través del cual en Estados Unidos absolutamente nada de lo que platicamos los últimos 45 minutos se sepa allá en Estados Unidos. Si a Maduro le amanece de mal humor cualquiera de las colonias de Caracas, eso inmediatamente es noticia nacional en Estados Unidos. Si a nosotros nos desaparecen gente y encontramos una planicie de 149.790 restos humanos no clasificables, eso no se va a leer en Estados Unidos. Entonces, obviamente, Videgaray cumple con la misión de proteger ese blindaje mediático. Pero es muy importante hablar de esa obsesión que tiene Trump con China, que dice, pues mira, vamos con sanciones contra China, porque ahí sí es meterte con Sansón a las patadas. China en este momento está desdolarizando el comercio de petróleo, al mismo tiempo que lo está haciendo Venezuela. ¿Tú me puedes decir cuál es la importancia del petrodólar, Luis Ignacio?
No, bueno, es que verdaderamente es parte del conflicto internacional, es la batalla del dinero. Es decir, es el dólar, es el euro, es el yuan, es el yen. Y sí, efectivamente, es un juego de poder muy fuerte. Yo recordaría aquí, como parte del poder de China, algo que decía Mao en el libro de citas, tan famoso allá en los años 50, 60. Y decía, a ver, ¿cuál es el poder de China? Si de repente todos los chinos nos pusiéramos de acuerdo y nos pusiéramos a saltar, provocaríamos un temblor gigantesco en todo el planeta.
Claro.
Entonces, simplemente ese es el poder de China.
Entonces, las amenazas de Trump tienen que ver mucho con un tema no resuelto de política internacional norteamericana que se viene arrastrando por décadas, que es el hecho de que hay una política permanente de provocación de Estados Unidos y Corea del Sur a Corea del Norte. Sus ejercicios militares frecuentemente son hechos o sobre la frontera o rebasando la frontera. Los bombarderos, los Valkyria que estaban mandando los norteamericanos, sobrevolaron territorio norcoreano. O sea, eso es una provocación, sobre todo tomando en cuenta que Corea del Norte y Estados Unidos y Corea del Sur lo que firmaron fue un armisticio. Nunca firmaron la paz. Están en guerra estos tres países. Entonces, frecuentemente en los medios se nos dice Corea del Norte amenaza con una debacle nuclear a Estados Unidos. Nunca se hace el encadenamiento causal de que un día antes Estados Unidos había estado haciendo pruebas misilísticas justo en la frontera con Corea del Norte, junto con Corea del Sur.
Ahora, esto no necesariamente es culpa lo que es el régimen de Corea del Norte.
No, mira, es culpa, si quieres, de que se juntaron Franklin, Delano Roosevelt, Stalin y Churchill y empezaron a poner fronteras rarísimas alrededor del mundo. Si no, hay que recordar todas las particiones coloniales, ¿no? Pero mira, a final de cuentas, la obsesión norteamericana con China, y muy específicamente la de Trump, porque Trump trae como un encargo personal con China, es, en mi muy personal opinión, el octavo frente que Estados Unidos no puede armar en este momento. Tiene frente armado en Ucrania, tiene frente armado en Siria, en Irak, tiene frente armado en Líbano, tiene frente armado en Venezuela, tiene frente armado en Corea del Norte, tiene frente armado en múltiples puntos
de conflicto con México. Dijo con que Rusia. Podía enviar a su ejército si no podía el ejército mexicano con los bat chicos.
Y luego, y tiene su, claro, tiene una doble, un doble discurso hacia México. Ese es un frente que no se puede costear, porque acabamos de rebasar los 20 billones de dólares de deuda del gobierno federal norteamericano. Es un parámetro muy interesante dentro de la historia crediticia de Estados Unidos. El gobierno federal norteamericano debe 20 billones de dólares.
Donde un billón es un millón de millones, a diferencia del sentido anglosajón que lo ponen como mil millones.
Sí, si lo decimos en inglés es, ya rebasamos
trillones.
Los 20 trillones, trillions, le llaman los norteamericanos. Entonces, había que poner esa canción de China para despedirnos, porque a final de cuentas, este personaje, Donald Trump, es una de las manifestaciones, uno de los indicadores más claros de que si John Kelly puede decir que México está al borde del colapso, que es un narcoestado, no un narcoreano, un narcoestado al borde del colapso, nosotros desde México podemos decir de que la política exterior e interior norteamericana también está al borde de un colapso, sobre todo su sistema de justicia. En este momento está sufriendo lo que yo llamaría un infarto general de sistemas de persecución del delito oficial.
Ojo, puede estar al borde del colapso a nivel político, social, ambiental, pero lleva 3 jornadas de récord en su bolsa de valores. Ahí es donde está lo que pesa en las decisiones públicas, el imperio del dinero.
¿Alguien dijo burbuja?
Pues nos tenemos que ir, ya están aquí los territorios y tenemos siempre, sí, 5 personas anotadas para este pase doble del Festival de Raíz. Carlos, ¿qué número te gusta?
¿Del 1 al 4?
5.
4.
El 4. El 4. Hugo Medrano, puedes venir aquí por tus boletos. Aquí a, ¿cómo se llama?
Ignacio Jacobo.
29. Parque Industrial Belénes. Diría Falcón, ni hay parque, ni hay Belénes, ni hay industrias, pero bueno.
Ni está Nacho Jacobo.
Y me piden que les anuncie que, bueno, además de la marcha de mañana, recuerden, a las 12 en el Andador Ascorza.
Hay que estar presentes.
El miércoles a las 5 de la tarde en el CUSH, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el auditorio Adalberto Navarro Sánchez, habrá un foro con algunos integrantes del Consejo Indígena de Gobierno que están visitando varios lugares para explicar de qué va esta propuesta de participar en estas elecciones. Entonces, les recuerdo, miércoles a las 5 de la tarde en el CUSH, auditorio Adalberto Navarro Sánchez, mañana 12 en la Rambla Cataluña. Pues nos vamos, muchísimas gracias, Nacho.
A ustedes.
Nuestro colaborador del ITESO, Nacho Román, Carlos Ramírez.
Gracias a todos por su paciencia,
escuchándonos
aquí.
Alejandro Coronado, el Joe, que se fue. Y bueno, este es un programa producido por el ITESO y por la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.